el jazz, música viva, arte contemporáneo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Para continuar con este ciclo dedicado al jazz de los años 50, como les he venido comentando, creo que es una de las décadas más importantes en el desarrollo y la evolución de 100 años de jazz, 100 años de jazz que pertenecen, desde luego, al siglo pasado. Y bueno, han escuchado ustedes lo importante que sucedió en la costa del oeste. Y ahora, lo que también es muy importante en esta década de los años 50, en el desarrollo del jazz, lo que sucedió en la parte, pues, noroeste, digamos, en la parte noroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya hemos escuchado lo que realizara Mr. Miles Davis en el inicio de los años 50 con su primer gran quinteto. Y bueno, ahora estamos dedicando estos programas a otro de los genios del jazz, a Mr. Thelonious Monk, que pues fuera una figura clave en el desarrollo del jazz moderno, como ustedes saben, y que en los años 50 tendría su pleno reconocimiento. Y en retrospectiva a las grabaciones que realizara Mr. Monk precisamente en los años 50, dando a conocer su creatividad como compositor, y no únicamente como tal, sino también como un connotado y singular pianista. Después de su participación en el inicio del jazz moderno, recuerden ustedes que yo le llamo a esta época jazz moderno porque fue precisamente el desarrollo del jazz moderno. Se llamó, o lo llamaron, bebop, pero yo prefiero llamarlo jazz moderno. Esto tuvo lugar allá en el legendario Minton's Playhouse de Harlem, Nueva York, a final de los años 30 y principio de los 40. Precisamente, Mr. Thelonious Monk, el joven Monk, fue una figura clave, uno de los músicos jóvenes negros que se preocuparon en cambiar la escena que hasta entonces estaba pasando y que se había tornado o que se había puesto en un callejón sin salida. Ya era una forma repetitiva del aspecto musical. Y así, con otros jóvenes músicos como Dizzy Gillespie, como Kenny Clarke, Nick Thinton, Don Byas, después llegaría Charlie Parker y más adelante Miles, el joven Miles, pues todos ellos fueron los que propiciaron, bueno, Mark Rush, no hay que olvidar también a Mark Rush, este baterista extraordinario que hoy día todavía sigue siendo un gran maestro de este instrumento. Bueno, pues ellos fueron iniciadores del jazz moderno allá en Nueva York, en la parte alta, en Harlem, en el famosísimo lugar llamado Minton's Playhouse. Este lugar era un hotel, no era un club, era un hotel. Y el restaurante, el salón, lo acondicionaron para convertirlo en club. Y ahí se reunían los jóvenes, los lunes particularmente, para sus sesiones y para exponer sus ideas musicales. Mr. Monk pasó a ser una figura oscura, separándose o permaneciendo alejado de sus antiguos compañeros del Minton's. Pero al inicio de los años 50 surgiría como un alto sacerdote del jazz, precisamente de un álbum titulado Thelonious Monk, The High Press, grabado a mitad de los años 50 en la etiqueta Prestige, con la serie 7159, desde luego un LP de vinil, del cual les he traído la música que vamos a escuchar, una de estas composiciones. Por cierto, que esta composición de Mr. Monk, titulada Blue Monk, Él, en una entrevista, se inclinó como una de sus composiciones favoritas, este Blue Monk. Pues aquí lo tenemos con Mr. Monk. Está Percy Heath del contrabajo y Art Blackie en la batería. Una interpretación excepcional a su propia composición. El interplay con Art en la batería, pues es un alto concepto musical, hermoso y espontáneo. Blue Monk revela una fundamental secuencia de ideas, frase tras frase, variaciones, quizá de otras composiciones, pero es la parte integral de este tema. Esto es Blue Monk. Thank you. Enseguida, de este mismo álbum, de este mismo LP, de la etiqueta Prestige con la serie 7159, titulado Thelonious Monk, El Alto Sacerdote. Este es el título de este LP, creo, de la etiqueta Columbia, no, perdón, de la etiqueta Prestige. Creo que todavía no está procesado en disco compacto este álbum. Probablemente algunos de los temas estén en algunos, en un compendio, pero en sí el álbum creo que no está procesado. Y bueno, de este mismo álbum escucharemos una singular composición, Little Rutty Tutti. Es una pieza tren. La puntuación, los racimos de tonos, efectos relativos al tren. Como algunos pianistas de blues usaron en los lejanos días. Esto es entonces Mr. Thelonious Monk con Percy Higgins en el contrabajo y Art Blakey en la batería, con Little Rutty Tutti. Bueno, aquí escuchamos esta singular composición de Mr. Thelonious Monk con una colaboración increíble del baterista Art Blakey. Pues por algo se dijo que Art Blakey fue el baterista clave, idóneo, complemento de la forma pianística de Mr. Monk. Y bueno, en esta década de los años 50, allá en básicamente en Nueva York, pues el surgimiento de músicos extraordinarios, como el caso de Mr. Monk, que por cierto, casi muy pocas, solamente cuando salía de gira a algunas partes del mundo del jazz, para presentarse era cuando salía de Nueva York, pero casi todo el tiempo estaba ahí, ahí vivió y ahí quedó. Por cierto, hay una calle que lleva su nombre. Esta calle, si no mal recuerdo, está en la parte oeste, desemboca a Broadway, arribita de, ¿qué será? Arriba de la 80, más o menos, por ahí, la calle que lleva su nombre. Y ahí vivió gran parte de su vida. Finalmente, bueno, él desapareció en el departamento de la famosa Nica, de la baronesa Nica, que fue protectora de muchos músicos de jazz, creo que en la casa de que tenía esta personalidad ahí en New Jersey. Creo que ahí murió Monk, al igual que Charlie Parker. Charlie Parker también murió en el departamento de esta baronesa de Nica. Bueno, tenemos cosas interesantes de la década de los años 50, precisamente surgiría, después de trabajar con Monk y otros músicos, surgiría con sus mensajeros del jazz, teniendo al joven pianista Horace Silver. Posteriormente, Horace Silver surgió con sus grupos, también interesante, y bueno, otros músicos como Cecil Taylor, como Clifford Brown y Mar Roche, Jamal Jamal, y tantos músicos que surgieron en la escena grande de Nueva York, en la parte este. Bueno, vamos a ver todo esto, si es posible. Pero enseguida, de otra grabación de Mr. Monk, realizada en diciembre de 1956, en la etiqueta originalmente Riverside, desde luego LP, con la serie 12-226, teniendo la colaboración del joven sax tenor Sonny Rollins. Graba este álbum con el título de Brilliant Corners, mostrando a un innovativo Monk. La alteración de los tiempos, lentamente, después al doble de la velocidad, con cambios abruptos, pero sin interrumpir la fluidez de la ejecución. Bueno, los solos en secuencia son de Sonny Rollins. Después viene Mr. Monk al piano. Enseguida el sax alto Henry, que por cierto aquí le da un toque muy especial a su instrumento, casi habla con él. Enseguida viene Mar Roche a la batería, luego un ensamble general, predominando las voces de los saxos. Esto es entonces Mr. Monk con estos jóvenes músicos. Escuchamos esta composición de Mr. Moon titulada Brilliant Corners de su álbum del mismo título. Este material ya está procesado en disco compacto en la serie Original Jazz Classic, así que por ahí lo pueden encontrar ustedes. Con Mr. Moon está Sonny Rollins en sax tenor, Henry al sax alto, Oscar Pettiford en el contrabajo y Mark Rush en la batería. Esto fue grabado en diciembre de 1956. Bueno, y un cambio que, bueno, pues es una reunión interesante, sorpresiva, diría yo, esta reunión de Mr. Monk con el sax barítono Jerry Mulligan. Esto en agosto de 1957. Por ese tiempo, Mr. Monk estaba presentándose en el club Five Spot, teniendo la colaboración del joven sax tenor John Coltrane. Recuerdan ustedes de esta grabación, ya les presenté tres temas. Por cierto que recuerdo que en noviembre de 1985, allá en Nueva York, platiqué con Jerry Mulligan. Hablamos pues de algunas cosas importantes de su carrera, como el caso de sus pianolos en la costa de California, en la costa oeste, su participación en muchas jam sessions. A él le gustaba participar mucho en estas reuniones con los músicos negros y otras participaciones que tuvo con otros músicos, con otras bandas incluso. Y esta reunión con Mr. Monk, que se me antojó un tanto un cuanto sorpresiva, y bueno, él dijo que había salido muy bien la sesión de grabación y que había sido extraordinario participar y colaborar con Mr. Monk. Lo admiraba mucho como pianista, como compositor, como músico, y sobre todo por el apoyo que proporcionaba a los músicos. Lejos de sentirse una figura importante, glamour, él apoyaba mucho a los músicos. Recuerdo que así es, tuvo muchos saxofonistas, casi todos jóvenes. Al igual que Miles, también apoyó mucho a los jóvenes músicos. Bueno, también lo cierto es que esta reunión se me antoja pensar que es de ficción. Pero vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos es composición de Mr. Monk. Bueno, toda la música es de Mr. Monk. Este tema titulado I Mean You. Y verán ustedes la variación que hace de su composición, que esto es lo importante de la musicalidad de este genio del jazz: recomponer, reestructurar sus composiciones. Y aquí, en esta interpretación que hace de I Mean You, teniendo la colaboración de Jerry Mulligan en el sax barítono, pues es ejemplar, en verdad. El resto de la sección rítmica, bueno, Willard Ware en el contrabajo y Shadow Wilson en la batería, la misma que grabara con John Coltrane.
Thank you.
Y este otro tema, Straino Chaser, que, bueno, esos dos temas vienen en su álbum Thelonious Monk, genio del jazz. En el volumen 2 es donde vienen estos temas, I Mean You, Straino Chaser y otros más. Ya se los presenté a ustedes inicialmente. Eso fue grabado en 1951 en la etiqueta Blue Note. Este material fue grabado en agosto de 1957, justamente en el tiempo que Mr. Monk estaba presentándose en el Five Expo, teniendo la colaboración de John Coltrane. Bueno, este material procesado en disco compacto, originalmente LP de la etiqueta Riverside, ahora disco compacto de la serie Original Jazz Classic. Jerry Mulligan encuentra a Monk con Willie Ware en el contrabajo y Shadow Wilson. Entonces escucharemos Straino Chaser, una variación de esta composición, que cuántas veces la interpretaría y cuántas veces la grabó, bueno, habría que analizar.
Mm-hmm.
Bueno, escuchamos estos dos temas pertenecientes a un álbum de la etiqueta Riverside, grabado en agosto de 1957. Este material ya está procesado en disco compacto. El título Mulligan Meets Monk, o Monk Meets Mulligan, pero yo creo que así es el encuentro de Mulligan con Mr. Monk. Con Willie Urquhart en el contrabajo y Shadow Wilson en la batería. Y bueno, otra reunión que también es rara, es sorpresiva, es esta que escucharán ustedes. Miren, Está Coleman Hawkins en el sax tenor y John Coltrane también en el sax tenor. Ray Copeland en la trompeta, Guy Grace en el sax alto, Wilbur Ware en el contrabajo y Art Blakey en la batería. Estas grabaciones pertenecen a una sesión realizada en 1958 en la etiqueta Jazzland Riverside, también ya procesado en disco compacto de la serie original Jazz Classic. El título del álbum, en la portada está el perfil de Mr. Monk, dice Thelonious Monk con John Coltrane. Un gancho, ¿no? Un gancho para aquellos aficionados que no están muy informados de estas grabaciones. Pero bueno, yo como siempre les sugiero que al comprar un compacto, porque pues cuesta algunos pesos, hay que tener cuidado porque se repite a veces. O los productores de las etiquetas repiten algunas veces la música, los músicos, en fin. Y este precisamente es un relleno de las tres grabaciones, cuatro que realizaron Mr. Monk y John Coltrane en esta misma etiqueta, Jazzland Riverside, que aparecieron primero en un disco de 10 pulgadas y después en un LP, pero con el complemento de una intervención de Mr. Monk a piano solo, con su composición funcional, y dos temas, Off Minor y Epístrofe, con la participación de los músicos que antes les comenté. Entonces, este material prácticamente es un compendio, pero utilizan así el título del álbum. De cualquier forma, es interesantísimo porque está lo grabado por John Coltrane con Mr. Monk y el solo de piano de Mr. Monk. En los dos temas que escucharemos, Off Minor y Epístrofe, realmente lo interesante es ver que tanto Coleman Hawkins, con la grandeza de su sax tenor, así como John Coltrane, con su extraordinaria dominio de la técnica de su instrumento armónico y todo esto, pues no logran estar a la altura de Mr. Monk ni del resto del grupo, y sobre todo, como que el tema no lo absorbieron, no estuvieron a tono con los temas. En el primero, Off Minor, Coleman Hawkins realiza un pequeño solo. No hay solo de John Coltrane, pero sí en los coros está el sonido del sax tenor de John Coltrane. Y en Epístrofe, al revés, no hay solo de Coleman Hawkins, pero sí de John Coltrane. Escueto, un solo muy escueto, muy mal realizado, por cierto, que salen en ayuda la trompeta de Ray Copeland. Pero bueno, vamos al primero, Off Minor.
Thank you.
Bueno, aquí es interesantísimo escuchar cómo se desarrolla el tema. En el solo de Coleman Hawkins, Mr. Monk, con bloques armónicos, le marca el tiempo, le marca el ritmo y la melodía. Sin ser excesivamente elevado en tonalidad, discretamente le está mostrando el tema. Y posteriormente, Mr. Monk realiza toda una enseñanza en su solo, utilizando todos conceptos armónicos, melódicos, rítmicos, su forma tan específica o tan exclusiva o tan singular de tocar el piano, con sus espacios, silencios y pausas. Les muestra el libro, les muestra el papel, la pauta escrita para desarrollar el tema. Es más notable los ensambles de todo el grupo, porque ahí está armónicamente llevado el aspecto melódico de la composición. Y bueno, no hay solo del sax alto de Gigi Gracie. Claro, él prefirió quedarse pues atrás, sin participar en los solos, como enseguida escucharemos con este epístrofe, también composición de Mr. Monk, en el cual tiene un corto solo John Coltrane, muy raquítico, diría yo. Y bueno, una vez más, el singular sonido de Mr. Monk al piano. Bueno, pues creo que es todo. Ahí escucharon el solo de John Coltrane, fuera de contexto totalmente. Bueno, pues creo que es todo por esta noche. Vamos a continuar con algo más de Mr. Monk en el próximo programa. Operación, grabación y realización técnica, Ricardo Alan Montesco. En la asistencia, Edgar Narváez. Esta fue una producción para el Instituto Mexicano de la Radio, para su estación Opus 94. Comentarios, Fernando García Olmedo, que como siempre les desea lo mejor de la vida.